Quan vaig publicar El segon sexe, no hi va haver moviment femení de solidaritat, perquè crec que en aquell moment les dones no estaven preparades per un combat sobre aquell tema. Jo mateixa estava encara massa presa de la idea de que primer calia fer la revolució social que resoldria de seguida la qüestió femenina. Aquest era un dels punts febles del llibre. Vaig evolucionar gràcies a les meves joves amigues feministes. Sabia que eren totes d'esquerra, que als anys 70 em van fer prendre consciència de que s'havia de ser feminista per davant de tot, independentment de les batalles socials i polítiques.
Aquestes que sentíeu eren paraules de Simone de Beauvoir, escriptora, filòsofa, militant compromesa, fundadora del pensament feminista modern, que responia a les preguntes que li formulava el també filòsof Sami Nair, amb qui va treballar a la revista que ella i Jean-Paul Sartre van fundar als anys 40, els temps moderns. Corria el 1985, l'any abans de la mort de Simone de Beauvoir, i Sami Nair ha fet un exercici extraordinari que recomanem i molt. El trobareu publicat a Galàxia Gutenberg, acompanyant a Simone de Beauvoir. Dones, homes, igualtat. Sami Nair, molt bon dia.
Muy buen día.
I de seguida que el vam llegir vam pensar, ha de venir, perquè a través d'aquest llibre, a través de Simone de Beauvoir, avui el món, hoy el mundo, sí. El seu compromís amb el col·lectiu, amb la col·lectivitat, des de la Terra, el planeta, fins a les dones, i les assignatures pendents, Sami, perquè aquesta dona ja ho havia apuntat tot, ja ho havia lluitat, això, no?
Sí, bueno, Simone de Beauvoir havia... tiene una obra profética, los problemas que han planteado, sobre todo el problema de la relación hombre-mujer, es un problema eterno, y es un problema muy actual, y su obra sigue, en mi opinión, digamos, insuperable.
Ara, la sentíem a ella, en aquestes paraules de la Marta Prata, evidentment era la veu, no era la veu de Simone de Beauvoir, que ella deia... d'alguna manera vaig ser una il·lusa pensant-me que la revolució social ja portaria la igualtat home-dona.
No, ella ha pensado eso. Siento hablar que...
Tu parla, Manuel.
Ella pensaba eso, como todo el mundo en su generación. Generación de los años 30, 40, 50. Pero debemos decir, debemos a la verdad decir que cuando viajó por primera vez en los países del este, Rusia en particular, en Checoslovaquia, en 1955-56, volvió de ahí totalmente desilusionada y decía, efectivamente las mujeres han conseguido mucho más derechos, pero no es la emancipación de la mujer. El núcleo fundamental de la dominación del hombre sobre la mujer sigue siendo vigente y prácticamente en algunos campos más conservador que en nuestra sociedad. Entonces, la emancipación no puede esperar la revolución social. La emancipación de la mujer es ink in nunc, aquí i ara.
Clar, i ens trobem aquí i ara. Simone de Beauvoir és morta. Sami Nair, que la va conèixer, va treballar al seu costat, explica que la seva obra és insuperable, perquè és veritat, és insuperada. Hi ha un munt de reflexions que ens fa sobre la llibertat i sobre com ens interpel·la, que crec que val molt la pena que recupereu. I assassinats de violència masclista cada dia, i partits polítics al Congrés dels Diputats que ocupen 52 escons, com és el cas de l'extrema dreta a Espanya, de Vox, que neguen la violència masclista.
Sí, la neguen per una razón muy sencilla, porque son partidos para los cuales el sistema democrático, el vínculo social está basado en la fuerza. Y evidentemente, cuando hay un problema, se resuelve por la fuerza. Problema con las mujeres, la fuerza. Problema con los inmigrantes, la fuerza. Eso es la esencia del fascismo.
Aquest llibre de Simone de Beauvoir fa un recorregut per una personalitat que no és només una feminista. Simone de Beauvoir, com sabeu, no va ser només una feminista. Va ser una anticolonialista en un moment molt delicat de les relacions, justament per la guerra d'Algèria, que Sami Nair coneix també, la política migratòria... És a dir, era una mirada, la de Simone de Beauvoir, polèmica des de l'esquerra i polèmica amb l'esquerra, Sami.
Claro, polèmica des de la izquierda i polèmica dentro de la izquierda, porque ella nunca entró en ningún partido político. Históricamente, ella y Sartre fueron como se decía en aquel, compañeros de rutas del Partido Comunista, pero nunca entraron en el Partido Comunista. Y el Partido Comunista les temía muchísimo, tenía muchos recelos frente a ellos, porque temía la influencia filosófica de Sartre y de ella sobre la gente. Hasta la fecha, Simone de Beauvoir es una persona que es inclasable, que no se puede clasificar, digamos, políticamente. Yo diría que era una anarquista de extrema izquierda, pero al mismo tiempo muy tolerante, muy abierta, que sus últimos años de vida han sido, digamos, dedicados a apoyar a la izquierda francesa, a François Mitterrand, etc. Es una persona muy, muy compleja. Ahora, el debate que hay actualmente en el feminismo sobre el papel del feminismo dentro de la sociedad es un debate que le hubiera muchísimo interesado. Ella no confiaba mucho en los políticos, no confiaba mucho en la emancipación desde únicamente lo político. Pensaba que lo político era únicamente un aspecto, digamos, un elemento, pero que la emancipación real implicaba una transformación radical del sistema, incluso del sistema social, y decía siempre: mi feminismo es radical porque detrás de la política, detrás de la economía, busco siempre las raíces de la dominación que se encuentran en la constitución antropológica de la relación del hombre con la mujer.
Atenció, perquè en el cas de Simone de Beauvoir, el que planteja, i això també ho trobareu en el llibre Acompanyant a Simone de Beauvoir de Sam Nair, les preguntes que ella es volia respondre, que són les preguntes kantianes. Què puc fer jo? No? Què puc fer jo? Què he de fer? Una cosa és el que puc fer i una altra cosa el que he de fer com a persona. Quina esperança podem tenir, que són les tres preguntes kantianes, però després n'hi ha una altra, que és: què és l'home en relació al nosaltres, no? Al compromís social. I aquesta és una part de l'assaig que fas amb Simone de Beauvoir que a mi em sembla molt interessant. És a dir, ella era la implicació, el compromís, la responsabilitat respecte a la societat. Això és el que s'està perdent en la política, no? ¿Sabes?
Por supuesto. Todo eso porque tenía una concepción ética.
Filósofa moral.
Al ser una mujer muy libre, libre en todos los sentidos, muy rigorosa, una persona que no podía aceptar la dominación y que podía aparecer como un anarquista, que un nihilista, que rechazaba todo. No, tenía una moral y consideraba que en realidad el único campo en el que se podía y se debía juzgar la política era el campo de la moralidad. Saber si al fin y al cabo estos políticos están actuando para el bien de la comunidad humana, para el bien, para el interés general o para intereses particulares. Y la dimensión moral, lo digo en un capítulo titulado Una filósofa moral, la dimensión moral era para ella absolutamente esencial, lo que al mismo tiempo se podía experimentar en su vida diaria, porque era una persona con unos principios casi rígidos, una persona que tenía una capacidad de empatía con los desconocidos, una persona que, por ejemplo, que ha financiado sin que la gente, los beneficiarios lo supieran, ha financiado una parte de su vida. Una escritora como Violette Le Duc, por ejemplo, recibía dinero de Gallimard, el editor, dice, porque el editor, ya sé que no tienes dinero, entonces estás escribiendo.
Y Simone de Beauvoir lo pagaba.
Pero era Simone de Beauvoir que pagaba por debajo de la mesa. O sea que era una persona cuya dimensión intel·lectual i moral era excepcional.
Aquest compromís, aquest sentit de la responsabilitat i sobretot el grau d'exigència que tenia aquesta dona, perquè la primera cosa que li he preguntat fora de micròfon és d'aquelles entrevistes que t'hauria agradat fer, avui la podem fer a través de Sam Nair, que la va conèixer, i diu era rígida, ara ho explicava, era una dona molt estricta, però també era una dona èticament o moralment que no en passava ni una, ni a l'esquerra li passava
nada.
Ni una.
Nada, tenía nada. Nada por una razón de opinión muy sencilla. Su concepción era la siguiente: la libertad individual. La libertad individual no se opone a la libertad colectiva, contrariamente a lo que dice la filosofía tradicional. La libertad individual debe encajarse dentro de la igualdad individual. Es decir, que la igualdad no es solamente un asunto de colectivo, sino también uno tiene que llevarlo en sí mismo. Ser libre es también ser igual con el otro, no digamos, dominando al otro.
Es Eso el es primer... básico para luchar contra el fascismo.
Exactamente, exactamente. Y segundo elemento, era una persona, es, estos dos elementos, libertad e igualdad, desembocaban en lo que acabas de decir, es decir, en la, el principio de responsabilidad, el principio de compromiso. Y todo este sistema filosófico está basado sobre una exigencia ética de un deber de verdad. La diferencia con Kant es precisamente esta. Kant dice el deber es el deber, digamos, moral, ético, trascendental, que a veces no puede tener nada que ver con la verdad.
Que no se engancha a tierra.
Eso es. Ella dice, el deber es la verdad. Debo siempre decir la verdad y la verdad es necesaria para los seres humanos.
Clar, aquesta dona que va escriure el Segundo Sexto i aquesta és una obra que abans comentàvem que va ser d'alguna manera una de les bases del, del moviment feminista modern, però prèviament, quan era molt més jove, va escriure La Invitada. Tu la, aquest llibre, l'expliques bé, també defineix com ella veia la seva llibertat. La seva llibertat en les relacions humanes, amb Jean-Paul Sartre, amb tot el que va ser després, una vida personal que era molt exigent, però alhora molt complexa, aquesta llibertat.
Molt, por supuesto, mucho más compleja. Ella decía que el experimento de la libertad, vivir su libertad, es una gran alegría, pero al mismo tiempo...
Muy doloroso.
Muy doloroso y puede ser, digamos, un gran sufrimiento. Y que hay que aceptar los dos, porque no se puede conseguir la gran alegría sin haber experimentado el gran sufrimiento. Y ella a veces decía, no puedo, por ejemplo, quedarme sola. No me gusta quedarme sola, pero al mismo tiempo... Decía que la soledad era una exigencia para poder comprobar lo que el ser humano podía aguantar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es decir, que era una persona que siempre se ponía, digamos, en juego siempre. La vida para ella era un desafío. Era un desafío y hasta sus últimos momentos luchó porque consideraba esa vida como el desafío, por ejemplo, delante de la vejez. Uh-huh. Su libro sobre la vejez es extraordinario.
Masacho porque, la valleta,
sí, sí, bueno, escribió cuando tú... Dijo, bueno, yo no voy a transformarme, etcétera, yo entiendo que las mujeres pueden hacer, pero... Voy a escribir un libro sobre la vejez. Y este libro, para mí, es uno de los más importantes, poco leído, pero es más importante.
Però una de les coses que Samin Air diu en aquest assaig és que ella es va sentir vella molt aviat. Ella es va sentir gran molt aviat. Per què?
Bueno, ella... ella primero se sintió vieja muy, 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 muy joven. Mm. Es la pregunta,
sí,
¿no?
Sí.
A los 40 años decía eso. Antes de los 40 años, en realidad. Ya 40 años, ya he pasado todo. Por eso se puso a escribir sus memorias. Uh-huh. A los 40 años empezó, dijo, bueno, he terminado mi obra.
Ya está, y he hecho lo que había
ya, de hacer. Ya he escrito. Y hasta pensaba, cuando tenía 70 años, pensaba que había vivido 14 vidas. Ya he terminado. No, eso tiene que ver con su filosofía de la vida, con su filosofía de la alegría de vivir. Ella decía una cosa muy importante, Mónica, una cosa que a mí me impactó. Decía, la muerte es un escándalo. Creo que fue Camus el primero que habló con ella de este tema. Es decir, la muerte como escándalo. ¿Por qué? Porque la vida es algo tan extraordinario. Es algo en el que el ser humano experimenta cosas y sentimientos, percepciones, experiencias tan fuertes. ¿Cómo eso se puede quitarlo al hombre? ¿Cómo se puede quitar esa maravilla que es la vida? Y en este sentido, la muerte es siempre un escándalo. El que me dice, contra el cristianismo, contra las religiones, que la muerte es la salvación para ir a otro mundo, es miente. La muerte es una destrucción, es un escándalo, y hay que condenarla como un escándalo permanentemente.
Escolta, Sami, què hauria dit, ara esteu sentint els senyals horaris de les 9, estem en una conversa que esperem que us interessi, perquè entrar en el pensament i en les aportacions de persones com Simone de Beauvoir ens ajuden a entendre el món que estem vivint avui, aquí, al Congrés. Parlàvem avui de l'entrada de l'extrema dreta a la mesa del Congrés, de la normalització de l'extrema dreta, del masclisme, de la violència que assassina dones cada dia, i amb ella parlàvem de la igualtat, no? Què hauria dit si hagués vist com, no només a Espanya, a tota Europa, sí, l'extrema dreta està oblidant el que ha passat, precisament perquè no han posat aquests principis d'igualtat de tu a tu i respecte a l'altre, sí, en el principi de tot, no?
Precisament per això, si me permiten, me voy a contar una historia personal. Yo trabajaba en el temps modern, como sí, digamos, escribía artículos de filosofía, de ciencia política, de sociología, bueno, lo que hago en general, sí, ¿no? Y un día, después de la victoria de Le Pen en las elecciones de 1982, fuimos a cenar, creo, y me dijo, pero ¿estamos hablando de qué nosotros? Pero no te das cuenta que el fascismo está volviendo con este señor que ha torturado durante la guerra de Argelia, un torturador, y ahora gana las elecciones y se hace respetable. Tienes que trabajar sobre la inmigración. Necesitamos un número especial de la revista El Etat Moderno sobre la inmigración. Y estaba, creo, con nosotros, y bueno, le hemos hablado así, estaba con nosotros Clonans Malosman, me dijo, sí, tenemos que hacer. Y entonces hemos hecho el primer gran libro sobre la inmigración, y fue ella que me puso, digamos, en el
tema. Es decir, es Simone de Beauvoir, sí, y le iba a decir, Sami Nahir, dedícate, sí, a la cuestión migratoria.
Sí, sí, y me puso, yo no tenía nada que ver con la cuestión, hasta la fecha.
Había no te dedicabas.
Una tesis de filosofía política y todo eso, estaba fuera de eso. Y yo, no, tienes que trabajar sobre este tema, porque este tema va a determinar la sociedad europea en los próximos 50 años. Y vamos a experimentar el auge por todas partes, por doquier, de la extrema derecha, del racismo. Lo que he conocido yo en los años 30, 40, va a volver. Entonces tenemos que prepararnos. Es decir, que ella era muy, muy atenta, tenía una percepción de la evolución de las mentalidades sociales extraordinaria. Y efectivamente, hemos hecho eso, ¿no? Ella, estamos siempre en el mismo rollo. Para ella, frente a estos corrientes, la única cosa, y eso es diferencia de los políticos de hoy, uh-huh, es muy importante. Ella decía, frente a esa gente, no hay que evitar la polémica contra ellos por razones electorales. Porque efectivamente, con la demagogia, ellos pueden captar una parte de la opinión pública. Y los políticos, en vez de afrontarlos, los políticos se callan a la hora de defender a las víctimas. Ayer las mujeres, hoy los inmigrantes, hoy también las mujeres, uh-huh, ha cambiado. Ella dice, hay que luchar claramente contra ellas. Atacarlos.
Desde la razón y desde el conocimiento.
Sí, atacarlos, no esperar que ellos, porque se trata de la conquista de la opinión pública. La gente en general no reflexiona porque no tiene tiempo para reflexionar. Viven muy duramente en la vida diaria. Tenemos que ayudarles, darles armas para enfrentar a estos ideólogos, para enfrentar a estos demagogos y no callarnos por razones electorales.
Pero entonces,
es la gran diferencia.
Sami Nahir, no només no els combaten, sinó que els col·loquen a les institucions. El PP i Ciutadans han pactat amb l'extrema dreta a Andalusia i a Madrid.
Sí, eso es una corriente que se está desarrollando no solamente en Europa, sino a escala mundial. A escala mundial vivimos un proceso de derechización profundo vinculado a la globalización, vinculado a la mundialización que está desestructurando, que está destruyendo todas las estructuras sociales de todas las sociedades, y efectivamente ha desaparecido, hay que decirlo claramente, ha desaparecido la izquierda progresista en el sentido, digamos, fuerte, en el sentido de una izquierda con una proyección hacia el futuro, y ellos aprovechan de esa situación. En Europa, ahora, políticamente la extrema derecha representa entre el 20 y el 25%, uh-huh, Pero cada vez más se están creciendo, por ejemplo, en Francia. Yo, si hubiéramos hablado de este tema hace un año,
¿sí?,
sobre Francia, te hubiera dicho, Marine Le Pen no puede ganar las presidenciales. Ahora no lo digo. Puede ganar las presidenciales, porque no hay nada frente a ella. Por un lado tenemos el ultraliberalismo que está destruyendo a las sociedades, a las estructuras, y por otro lado, la única fuerza aparentemente organizada de oposición que clama, que proclama, digamos, su rechazo del sistema, és la extrema dreta.
Per això és tan important en aquests moments a l'estat espanyol que hi hagi un govern alternatiu progressista.
Evidentemente. Evidentemente, es la única solución. Es la única solución para España, es la única solución para Europa. El gobierno español ahora solo, espero que las cosas van a cambiar, porque por lo que está pasando en Alemania es muy interesante. Ayer y antes de ayer, esta semana, el ala, digamos, de izquierda del Partido Socialdemócrata ha ganado la batalla frente al ala conservador que está en el gobierno con Merkel, y probablemente Merkel no irá hasta el final de su mandato, porque el ala quiere acabar con la grosse coalición, con la gran coalición, y construir un gobierno progresista. Sí. Conseguimos, digamos, entre España, la socialdemocracia alemana, Francia un poco, Italia, constituir un bloque, digamos, progresista, podríamos cambiar la política europea. Es la única solución.
Estava pensant que Sami Nahir, com sabeu, en les eleccions passades no es va poder presentar encapçalant la llista del PSOE per la qüestió de la nacionalitat, perquè Espanya és un país bastant peculiar amb aquestes coses. Però li faria il·lusió contribuir a la política espanyola des d'un ministeri, per exemple? És que estava pensant que seria un magnífic ministre d'Exteriors, Sami Nahir. No?
Bueno.
Riu. Parlem de una última pregunta, si s'hi pot debuar, perquè ja veig que això no encaixa. Sami Nahir, una última curiositat. Ella va ser companya de viatge de Jean-Paul Sartre durant 52 anys de la seva vida, però no era una relació tancada, era una relació compartida amb altres, amb el que se'n diu una relació oberta amb altres persones, i en canvi, moltes vegades hi ha la idea de dir que Jean-Paul Sartre dominava Simone de Beauvoir. No, tu negues rotundament això.
No. Yo no veo quién podía dominar a Simone de Beauvoir. Hay mujeres, basta con quedarse un minuto con ella para saber que nadie puede dominar. Hablo con una mujer que se sabe que nadie puede dominar a Mónica Tarrida.
No, claro.
Y ella lo tenía muy claro, y sobre todo Sartre lo tenía muy claro, y Sartre lo ha dicho, lo ha escrito.
Pues deixar per escrit, ¿no?
Era la única persona que decía la verdad a Sartre sobre su obra. O sea, lo atacaba duramente, y Sartre dijo, pero nos insultamos, y al fin y al cabo me daba cuenta que ella tenía toda la razón. No, eso es una invención. Esa invención se entiende porque los dos eran filósofos,
sí,
pero ella erigió muy, digamos, a partir de 1929, muy temprano, la literatura, mientras que él erigió la filosofía. Y evidentemente en Francia, patria de las letras, etc., el filósofo es siempre el más importante.
Uh-huh.
El filósofo es el que tiene el saber, que tiene,
sí,
la retórica, etc., pero ella la tenía también. Y se puso a... Él era mucho más famoso que ella, evidentemente. Los jefes de estados los recibían como jefes de Estado en todo el mundo. Pero probablemente es esa relación que ha generado ese tipo de sentimiento, pero en la realidad, imposible. Hay que ver, por ejemplo, cómo Simone de Beauvoir lo interroga sobre, sobre su relación con las mujeres.
Sí.
Lo ataca muy duramente. Y él dice, sí, tienes toda la razón.
Tens tota la raó.
Mismo.
Un plaer tenir a Sami Nahir, de debò, acompanyant a Simone de Beauvoir, Dones, Homes, Igualtat, a Galàxia Gutenberg, de Sami Nahir. Us encantarà aquest llibre, perquè fareu una lectura del que està passant ara i aprendreu segur a tenir uns ulls en perspectiva no només de gènere, que a ella no li agradava això del gènere, sinó de moltes,
exacte,
altres coses que us interessaran molt. Sami Nahir, un plaer, com sempre.
Per a mi sempre un plaer.
Com no
moltíssimes gràcies.
No el veuré al ministeri, però faria molta feina.
El matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.